Sebastián, muchas gracias, bueno, por la invitación, por la charla y por dar difusión a lo que es nuestra lucha, nuestro movimiento de mujeres diagnosticadas con endometriosis, que buscamos la implementación, la reglamentación de la ley en la provincia de Santa Fe.
Uh-huh. Valeria, para empezar a charlar un poco y para quienes nos están escuchando y que quizás no tienen muy en claro de qué se trata, ¿qué es la endometriosis específicamente?
Bueno, la endometriosis es una enfermedad crónica que no tiene cura y que consiste en el tejido endometrial que normalmente cubre interiormente el útero, crece en zonas atópicas, es decir, fuera del útero. Uh-huh. Puede ser en trompas de Falopio, en ovarios, en intestinos, en uréteres, en vejiga, cualquier otro órgano. Por lo general es cercano a la zona pélvica, pero también se ha encontrado que ha viajado estas células y ha hecho foco en cerebro, en la vista. Como te decía Belén, no tiene cura, uh-huh. Es una enfermedad crónica y la puede padecer toda persona con útero, básicamente. Estamos diagnosticada por el momento con una tasa de 1 de cada 10 mujeres. Pero bueno, lo que suponemos que es un valor bajo, claro. Porque aún no ha sido diagnosticada la totalidad de las mujeres. ¿Qué? Lo que sí.
No, te quería preguntar, a propósito de esto que estás contando, ¿qué genera, cuáles son los síntomas? ¿Qué genera esto también al contar vos que es una enfermedad crónica? Sí. ¿Qué genera esto en la calidad de vida de quienes la tienen esta enfermedad?
La mayoría de las mujeres sufrimos un dolor constante, uh-huh. Que se intensifica en los periodos menstruales. Uh-huh. Es un dolor muchas veces invalidante, donde no podés ir a trabajar o no podés ir a estudiar. Básicamente es eso. Uh-huh. El 40% de las mujeres que sufrimos endometriosis es infértil. Muchos de los casos se sabe que tienen la enfermedad cuando no pueden quedar embarazadas. Ese es el caso de las chicas que no tienen grandes síntomas. Uh-huh. O sino que tienen síntomas, pero que lo tienen naturalizado. Claro. Les quería mencionar que si bien hoy en día somos 1 de cada 10, suponemos que somos más porque no está en totalidad de las chicas diagnosticadas. Esto es porque básicamente tenemos familiarizado o acostumbrada a que el dolor menstrual sea normal. Uh-huh. Y bueno, es un mito, es algo que tenemos que desaprender, porque nuestro lema que venimos repitiendo es que si hay dolor no es normal. Puede que no sea endometriosis, ¿no? Puede que sea otra cosa también. Pero un dolor menstrual se te puede ir, se te debería ir con un analgésico de venta libre, común. No puede ser nunca un dolor invalidante donde no te puedas levantar de la cama.
Uh-huh. Estaba pensando en esto, ¿no? En cómo es interesante el debate en términos generales, porque también lo que ayuda un poco es a visibilizar este tipo de cuestiones. Específicamente eso a lo que haces referencia, cómo está naturalizado que... Bueno, que menstruar duele, que te puede generar dolores, que quizás un día te puedes pasártela todo el día en la cama, cuando en realidad, sí. En términos generales, esto más que nada es un síntoma de que quizás hay algo que hay que revisar, ¿no?
Exactamente, exactamente. Lo que queremos siempre hacer hincapié, sobre todo en los padres, que cuando las chicas comienzan a tener sus primeras menstruaciones, que no subestimen esos dolores, que son reales, que hay muchas jóvenes que han sido diagnosticadas tardíamente justamente por este caso, por esta cuestión de que siempre se ha naturalizado o te pueden decir una mamá o una abuela, a mí siempre me dolía, siempre me dolió, y bueno, no está bien, hay que desaprender eso, no hay que naturalizar los dolores menstruales, ya te digo, es algo más bien, no sé, de una sociedad patriarcal que viene llevando esa bandera, que bueno, que queremos que no se vea de como lo están haciendo hasta el momento.
Uh-huh. Te quería preguntar, decías, insisto, mencionabas que hasta el momento, bueno, es algo que no tiene cura, pero digo, ¿hay un tratamiento sí. para mejorar la calidad de vida?
Sí, mira, primeramente, Sebastián, lo que se necesita es un diagnóstico.
Ajá. Claro.
Hemos hecho encuestas y, bueno, hemos tomado datos de otros países. Se demora entre 7 y 10 años en llegar a un diagnóstico. Bueno, por los temas que les comentaba. Entonces, una vez que las chicas están diagnosticadas, sí, hay tratamientos hormonales de primera línea, que se les llama, que es el primer paso para frenar la enfermedad, digamos, es para que los focos endometriósicos no se sigan reproduciendo en el cuerpo. Si bien no van a desaparecer, pero los síntomas sí pueden disminuir, y mucho en algunos casos, con un tratamiento hormonal que es específico para esta enfermedad, no es un anticonceptivo común.
Claro. ¿Y qué pasa con las obras sociales o las prepagas cuando hay que hacer un tratamiento de eso?
Bien, como la enfermedad todavía no está declarada crónica, o sea, la cronicidad se da a nivel nacional, uh-huh. Hay muchas obras sociales que te cubren un porcentaje de la medicación. Uh-huh. Y bueno, hoy en día lo que está pasando básicamente en Santa Fe, que hay mucha falta de información por parte de los profesionales de la salud. Entonces, quienes pueden, básicamente, terminamos yendo a otra provincia, llámese Córdoba o Buenos Aires, donde ahí residen los especialistas en la enfermedad y bueno, y nos hacemos atender. Entonces, por esto insistimos con la ley, con que la ley pueda reglamentarse y que, bueno, la atención para todas las mujeres sea un derecho, con igualdad para todas, ¿no? Uh-huh. No solamente la que pudiesen viajar a otras provincias tengan una atención adecuada.
Uh-huh. Específicamente, ¿cuál es el reclamo entonces que están haciendo ustedes ahora en torno a la ley que se sancionó a nivel provincial, ¿no?
Bien, la ley provincial se sancionó el día 13 de mayo y el día 10 de junio se publicó en el boletín oficial. Nosotros lo que estamos pidiendo es la reglamentación de la misma, que se reglamente, que se haga, la parte legal para... Está involucrado también el Ministerio de Salud en esto, ¿no es cierto? Pero se debe redactar la reglamentación y, bueno, que el Poder Ejecutivo la firme.
Uh-huh. Bien. ¿Han tenido algún tipo de conversación? ¿Ustedes tienen idea de cuál, por qué no se está reglamentando, o tienen alguna... ¿Han charlado con alguien?
No, no hemos podido hablar con nadie al respecto. Si bien entendemos que tal vez haya pasado poco tiempo, pero para nosotros es mucho, porque hace mucho que venimos con la lucha. Es una lucha que se está haciendo en todo el país, a nivel de cada provincia y a la vez nacional, para obtener una ley nacional donde ahí sí, Sebastián, lo que vos me consultabas, la prepagas.
Claro.
Sí, se verían obligadas a cubrir todo tipo de tratamiento. Lo que no le mencioné es que, bueno, muchos de los casos de las chicas terminan en cirugías, muchas cirugías, te hablo de 8 o 10 cirugías, por este tema, ¿no? Por la falta de conocimiento de los profesionales.
Uh-huh.
Acá en Santa Fe no hay especialistas en endometriosis. Entonces, bueno, es como un circuito que vamos haciendo, paseando de ginecólogo en ginecólogo, y lamentablemente, al haber desconocimiento, en cada cirugía vamos perdiendo un poco de nuestro cuerpo, básicamente, para graficarlo así.
Uh-huh.
En una cirugía se extrae un ovario, en la próxima otro, después una histerectomía completa. Bueno, diversas cirugías donde realmente, bueno, nos sentimos, no sé, es como una agraviante, sí, para con nuestro cuerpo, ¿no?
Sí, sí, es súper invasivo, realmente es muy complejo para quien tiene que transitar todo ese tipo de procedimientos. Valeria,
sí, no, lo que te iba a decir es que era que no somos pocas, somos una de cada 10 mujeres, y que el número estimamos que es más alto. Uh-huh. Lo que quería comentar también, que en el sistema de salud público la falta de información es igual que en el privado. Entonces por ahí llegan muchas chicas a la guardia, y donde recibimos maltrato, realmente son maltratos porque nos acusan de haber abortado cuando tenemos hemorragias, porque dentro de la característica de la enfermedad son abundantes menstruaciones o hemorragias. Entonces la falta de atención, porque piensan que uno viene después de un aborto a hacerse atender, cuando no es el caso, o cuando llegamos retorcidas del dolor, te dicen, no te puede doler tanto la menstruación. Uh-huh. Y bueno, esto es todo debido a la falta de conocimiento, ¿no?
Uh-huh. Muchísimas gracias, Valeria, por comunicarte con nosotros o por charlar con nosotros en la mañana de hoy. Si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes, si quiere más información, ¿cómo las puede encontrar?
Sí, en las redes, estamos en Facebook y estamos en Instagram como Endo Santa Fe. Uh-huh. Ahí nos encuentran, y cualquier duda que tengan, cualquier chica que se pueda o quiera sumar, más que bienvenida.
Bien, perfecto. Charlamos con Valeria Dami, integrante de Endo Santa Fe. Muchas gracias por estos minutos en Radio Nacional.
Muchas gracias, chicos. Hasta luego.
Tienen ahí entonces, para quienes tengan ganas de contactarse, cuando hablamos muchas veces de lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y la necesidad de cada vez más ampliar los derechos y demás, muchas veces lo primero que se piensa por un lado es el aborto y por otro lado las cuestiones anticonceptivas. Pero todas estas situaciones que se van o que devienen específicamente de las cuestiones reproductivas, incluso cuando vos no tenés voluntad de reproducirte, no querés ser madre, no querés tener hijos, no querés estar embarazada, etcétera, bueno, todas las personas que cargamos un útero tenemos este tipo de complicaciones también. Y es bueno que el sistema de salud se ponga a tiro y empiece también a contemplar todo este tipo de patologías que, como decimos, afectan directamente a la calidad de vida de las mujeres y personas gestantes en todo el mundo, básicamente, pero particularmente aquí, por lo menos, ya estamos empezando a hablar del tema. Ya tenemos una ley provincial, estamos a la espera de que esto se reglamente. 10:28 de la mañana, seguimos en Nacionalmente, está jugando el fútbol femenino, ya está terminando el partido entre Brasil y Zambia.